Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo. Saludándote y dándote una calurosa bienvenida. Y junto a mi amigo, que me abandonó una semana más, pero tuvimos una buena semana la semana pasada, así que compartimos un tema muy importante. Luis Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
Querido Nelson, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. A ver, voy a hacer otra vez aquí mi denuncia pública. Nelson dice que lo abandoné, pero bueno, Nelson siempre me ha enseñado a estirarme, a desafiarme, a elevarme a mi siguiente mejor versión. Lo he estado haciendo, he estado cumpliendo lo que él me ha tanto mandatado como enseñado, y precisamente en este afán de crecer exponencialmente, querido Nelson, es que se ha dado la posibilidad de seguir avanzando, de seguir haciendo nuevas cosas, y realmente valoro mucho lo que has aportado para esto, y aquí estamos ya en esta siguiente semana. Por cierto, en mi cuenta de Instagram, que me encuentran como luisenrique.lopezleon, publiqué hace unos días un recordatorio para que escucharan el episodio más reciente del podcast, y dije, no estuve en el actual, pero les prometo que voy a estar en el próximo, y aquí estoy cumpliendo mi promesa.
Así que bienvenido, y también vimos que estabas escuchándolo, así que eres alguien que muestra el camino y camina el camino, así que felicitaciones, me encantó eso que hayas mostrado que a pesar de que no estabas acá, estabas escuchándolo, así que excelente, felicitaciones.
Y casualmente, Nelson, esta parte es muy importante. Recuerden que el podcast puede consumirse en cualquier escenario. Yo le estaba confesando ahorita a Nelson, lo escuché en mi traslado viajando hacia mi ciudad, me tocó conectar de avión, soy de las personas que platica con quien se le atraviesa, entonces lo iba pausando y lo iba pausando. Ustedes traten de no hacerlo así, traten de apartar un tiempo para poder escucharlo, pero si eventualmente es la única oportunidad que tienen, aprovechen hasta la mínima oportunidad que haya para escucharlo. Yo no me quedé sin escuchar lo que Nelson tenía para compartirlo, pero voy a hacer la promesa de escuchar de nueva cuenta el episodio anterior con más atención. Yo les sugiero incluso que aparten este jueves a temprana hora o cayendo la noche, pero que lo pongan en su agenda, escuchar el podcast Líder Trascendental. No les lleva más de una hora y les aseguro que se van a quedar con un gran bagaje y un gran crecimiento.
Excelente, gracias Luis Enrique. Bien amigos, tenemos un tema poderoso, un tema muy desafiante en esta oportunidad. Vamos a estar conversando sobre los 5 enemigos de una vida de significancia feliz y plena. Nuevamente, los 5 enemigos de una vida de significancia feliz y plena. A ver, Luis Enrique, entendamos qué es significancia. ¿Qué queremos decir con significancia? ¿Qué queremos decir con feliz y plena? Significancia, todo aquello que realmente va más allá de nosotros mismos, que trata de encontrar una vía para poder agregar valor a los demás, para tratar a toda costa de ser ese líder trascendental que, a propósito, así se llama este podcast, y esa es la misión que tenemos principal del por qué hacemos lo que hacemos, continuar viviendo más allá de nuestro propio tiempo y nuestro propio espacio, ser trascendental, de significancia, de elevar a los demás, que vayamos del yo y nos movamos al nosotros, de el trabajar por mi éxito a buscar el éxito de los demás, y feliz, obviamente, todo aquello que crea satisfacción, más allá de lo superficial, y plena, que sea de una manera total, absoluta, en todas nuestras áreas, y que impacte no solamente nuestro aspecto físico, almático, lo emocional, sino también lo espiritual. El diccionario Cambridge define plena como sentirse feliz porque estás obteniendo todo lo que quieres de la vida. Y esta definición me pareció extraordinaria, pero a la vez no me pareció extraordinaria. Quizás te puedas preguntar, como veo a Luis Enrique acá, ¿cómo es eso? ¿Otra vez? Sí, me parece una definición extraordinaria, pero a la vez me parece una definición no tan extraordinaria. Y aquí te lo cuento por qué. Sentirse feliz porque estás obteniendo todo lo que quieres en la vida realmente va a depender de qué significa todo para ti. Si todo significa simplemente lo superficial, todo lo materialista, todo lo que es efímero, todo lo que simplemente brilla y suena bien, obviamente eso no es felicidad. Esa es una satisfacción alegórica, una satisfacción superficial. Pero si vas a definir todo como aquello que realmente da la oportunidad de ser un líder trascendental, de continuar viviendo más allá de tu propio tiempo y espacio y de agregar valor a los demás, tratar de vivir una vida de significancia, entonces sí, vas a vivir, vas a experimentar lo que se llama felicidad en plenitud. Vas a ser intencional para continuarte moviendo en esa senda de lo que es el camino a la significancia, de lo que es el prestar tus hombros a los demás para poderlos elevar, para que juntos podamos no solamente cumplir nuestro propósito de existencia y vivirlo a plenitud, sino que ayudar a otros a que puedan alcanzar el de ellos. ¿No es así, Luis Enrique?
Así es, Nelson. Voy a compartir algo que anoté cuando estaba viendo el tema que íbamos a tratar hoy. Yo recuerdo cuando estaba adolescente, el papá de una amiga, que por cierto se casó recientemente mi amiga, el papá de una amiga nos contaba un chiste y decía que una persona con un lenguaje muy florido fue invitado a comer un día y estaban tocando la guitarra. Le comenta al anfitrión de la casa, le dice: ah, me encanta tu guitarra, está muy bien trabajado del cuello. Y le dice el músico: no, no es cuello, se le llama diapasón. Oh, se le llama diapasón. Entonces, cuando terminó de comer, terminó la comilona y repitieron todos y hubo postre y todo, él quedó muy, muy satisfecho, muy lleno, como decimos, y le preguntaron: señor, ¿quedó usted satisfecho? Y dijo: quedé hasta el diapasón, señalándose el cuello. Ahí me causa mucha gracia que me contaran ese chiste. Y entonces, yo, a manera de chiste, yo cada que digo que quedé muy satisfecho de comida, digo que quedé hasta el diapasón. Entonces, en una ocasión que quedé hasta el diapasón, me indigesté y me dieron un medicamento y al momento de leer las instrucciones decía que servía para aliviar los síntomas por sentirse pleno. Y dije yo, ¿qué tiene que ver la plenitud con esto? Y me puse a investigar a qué se refería en términos médicos a sentirse pleno. Y la definición que yo recibí ahí era algo muy similar a esto que el diccionario de Cambridge dice, que se refiere a que alguien que se siente pleno después de haber comido es porque ya ocupó todo su espacio. Entonces yo digo, a ver, ¿realmente yo quiero la plenitud en la vida? ¿Por qué? Porque la plenitud es haberlo obtenido todo. Oye, yo quiero siempre más. Y eso me despertó una alta expectativa. Nelson me enseñó a siempre establecer mis expectativas al momento de recibir mentoría y enseñanza. Y dije, wow, hoy vamos a hablar de una vida de significancia feliz y plena. Nelson me va a decir que va a llegar el momento en que habré obtenido todo, que habré ocupado todo el espacio. Y ojo, vamos a hablar de los enemigos. Así que mi expectativa hoy se estableció bastante alta, querido Nelson.
Excelente, excelente, Luis Enrique, por ese ejemplo. Y quiero comenzar con una serie de preguntas acá para iniciar, Luis Enrique y amigos. ¿Alguna vez te has sentido infeliz después de completar un objetivo importante, un logro importante? Tenemos esa expectativa y tenemos esa emoción cuando vamos a tratar de conquistar, a luchar por algo, y cuando lo logramos, cuando llegamos ahí, como que esa felicidad se diluye muy rápidamente, como que no era lo que pensábamos. Nos pasa a muchos de nosotros, quizás. Hemos estado enfocados durante tanto tiempo en un resultado particular, buscando un objetivo, el cumplimiento de ese objetivo con todas nuestras fuerzas, que cuando llega, nos encontramos pensando, ¿es esto realmente lo que había visualizado? Aparentemente no es así. En lugar de sentir alegría y emoción, sentirnos satisfechos, quizás nos volvemos indiferentes en ese momento. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que habiendo logrado algo importante, tengamos esa sensación de infelicidad? O quizás no de infelicidad, pero esa sensación que no es como la que visualizamos al inicio. ¿Cuándo comprenderemos completamente cómo sentirnos realizados? O como el niño cuando está esperando su juguete de Navidad o su juguete de cumpleaños y tiene una gran emoción y una vez lo recibe, al paso de los 3 días, las semanas, se evaporó esa ilusión, esa emoción. Aprender a sentirse satisfecho no es solo un beneficio o beneficio adicional, es vital para sentirse arraigado en la vida, es vital para poder experimentar ese sentido de plenitud. Y que no solamente sea algo superficial, como lo que decía de la definición, porque va a depender de qué significa todo para mí. Así que amigos, prepárense que vamos a profundizar en esto y sobre todo, no solamente qué significa vivir una vida a plenitud, una vida de significancia, continuar siendo ese líder de trascendencia que estamos llamados a ser, sino también, ojo, alerta, que hay enemigos. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en este episodio, en los 5 enemigos de una vida plena, feliz y realmente de satisfacción para los líderes. Así que regresamos en unos segundos. Amigos, estamos de regreso, así que qué bueno que continúen con nosotros. Gracias. Bueno, además de gracias, felicitaciones también porque estás invirtiendo tu activo más valioso para tu crecimiento y esperamos que nosotros estemos siendo partícipes y estemos agregándote valor. Así que vamos a continuar con este tema que es crucial, es importante para nuestro crecimiento en cuanto a los enemigos de una vida feliz y plena. Luis Enrique, a veces no te aviso, a veces te sorprende en el momento, pero, y a veces te digo, no me gusta ponerte en el spotlight, pero te comentaba fuera de grabación que decía que cuando las personas siempre adelantamos algo que no somos o que no queremos hacer, es lo que realmente somos y queremos ser. No te quiero poner en el spotlight, así que lo contrario, te voy a poner en el spotlight. Luis Enrique, ¿tú tienes enemigos?
Nelson nunca me avisa, dice, a veces no te aviso. Nelson nunca me avisa, corrección, nunca me avisa. Ah, pero yo tampoco le aviso cuando voy a hacer denuncias públicas. Así que Exacto. Creo que ahí estamos a mano. Ok, sí. Si tengo enemigos, Nelson, tengo fans. Yo creo que tengo fans. Yo creo que tengo fans, sobre todo haters en las redes sociales. El otro día me estaban poniendo, subí una foto con uno de mis mentores. No voy a decir su nombre por el tipo de comentario vacío que me hicieron, pero salimos muy sonrientes en la foto, mi mentor y yo, y alguien nos comenta, ¿cuánto humo en una sola foto? Entonces yo le coloco ahí, sí, nos está saliendo humo porque el ánimo estaba arriba, y le pongo, sé amable contigo mismo y vas a poder ser amable con los demás. Entonces, por eso te digo que creo que tengo fans más que enemigos, Nelson. Y aprendo de ellos porque es una perspectiva que tengo al respecto de lo que es mi éxito, ¿no? Hace unos episodios hablábamos de éxito. No voy a repetir qué opine del éxito para que se regresen episodio por episodio a escuchar que habíamos hablado del éxito.
Bien, excelente, Luis Enrique. Amigos, es probable que tú tengas enemigos. Es probable que estén muy cerca tuyo. Es probable que no te des cuenta. Es probable que sepas. Y no estoy hablando de enemigos que van a atentar contra tu vida, no. Todos tenemos enemigos. Es decir, definamos la palabra enemigos. Todo aquel que está en tu contra, todo aquel que no quiere tu bien, que no te quiere ver prosperar, todo aquel o aquello que sirve de barrera, de tropiezo, es parte de ese conjunto de enemigos. Vamos a definirlo de esa manera. En esta oportunidad vamos a hablar de 5 enemigos que son obstáculos para una vida feliz y plena. Uno de ellos es visible. Esta es la mala noticia. Solamente uno de ellos es visible. Los otros 4 se refieren a nuestros sentimientos y nuestra tendencia de autoobsesión. Es decir, es muy difícil detectarlos. La respuesta a todos se encuentra en algunas recomendaciones, algunos antídotos, algunas prácticas y comportamientos que queremos que estés pendiente para que puedas conquistar a ese enemigo, que puedas eliminar esa barrera, porque vamos a referirnos como enemigos con el sinónimo de barreras, de todo aquello que se interpone entre tú y el cumplimiento de tu propósito de existencia. A ver, las claves para sentirse realizado. La verdadera satisfacción no proviene solamente de las posesiones materiales, y esta era la razón por la que decía, el sentirse pleno es sentir que lo tienes todo. Depende de qué es lo que definimos como todo. Cuando pensamos que simplemente todo es lo que equivale a la riqueza, al éxito superficial, a lo material, la verdadera satisfacción no proviene solamente de las satisfacciones, de las posesiones materiales, de la riqueza, del éxito, sino que proviene de algo que va mucho más allá. Algo que va mucho más allá del éxito, y eso es la significancia. En lugar de esperar que el éxito proporcione satisfacción, debemos dirigir nuestra atención a la realización de nuestra vida y servir como plataforma, servir como catapulta para elevar a otros a través de nuestros éxitos. No significa que nosotros vamos a estar en contra del éxito, ya hemos hablado de eso anteriormente. Lo que significa es que en vez de tú perseguir el éxito, vas a enfocarte, vas a tener una claridad de querer abrazar, de querer pagar el precio por conquistar la significancia. Ser un instrumento, ser una catapulta, ser una plataforma, ser un par de hombros que permiten que otros se paren en ellos para que otros puedan alcanzar y cumplir su propósito de existencia. Y a través de ellos tú cumples el tuyo. Eso significa que no tienes que enfocarte en el éxito, porque cuando tú te enfocas en la significancia, no tienes que perseguir el éxito. El éxito es un efecto secundario. El éxito viene detrás de ti. Es nuestra capacidad para construir relaciones y nuestra propia confianza en nosotros mismos y en los demás lo que impulsa nuestra capacidad de éxito y verdadero nivel de significancia. Es nuestra capacidad para sincronizar y encontrar una armonía que nos dé un equilibrio entre lo que es nuestra esencia, hablando de nuestra esencia, quiénes realmente somos, nuestro propósito de existencia con nuestra fuente de existencia. Es decir, que nos dé una armonía para encontrar el equilibrio, una sincronicidad, como yo le llamo, entre lo que es mi esencia, mi propósito y mi fuente de existencia. O como yo le llamo a veces, esa es la triangulación perfecta. Yo le llamo mi GPS personal. ¿Por qué? Porque para que el GPS te dé las direcciones exactas para llegar a tu destino o para forjar esa senda que te conduzca a tu destino, tiene que crear una triangulación de satélites. Mi triangulación se llama mi esencia, mi propósito de existencia, y se llama mi conexión a la fuente de mi existencia, que es de donde recibí mi esencia y también mi propósito de existencia. Se trata del cumplimiento de metas y logros donde probablemente vas a tener satisfacción. Sí, por supuesto que sí, pero lo más importante es la realización de la armonía entre esa esencia, propósito y fuente, lo que te dará la capacidad, y repito, te dará la capacidad de decidir ser feliz y sentirte pleno. Ser feliz y tener una realización de esa plenitud. Cuanto más apoyados estemos en la vida a través de satisfacer nuestras necesidades, más podremos nutrir sentimientos de satisfacción y poder elevar a otros. Alerta, es aquí exactamente donde aparecen los enemigos. Entre la satisfacción momentánea y la realización plena, surgen 5 enemigos a partir de nuestra decisión. La pregunta es, ¿hacia dónde nos va a conducir? ¿Cuántos de esos 5 enemigos pueden tomar posesión de ese espacio? Bueno, todo dependerá de ese proceso de decisión que tomemos en ese momento. A ver, ¿cuándo fue la última vez que realmente te sintiste molesto, enojado, te sintiste de mal humor, te sintiste tan mal en contra de algo o de alguien? Porque las cosas no se te dieron como tenían que ser, porque alguien fue un tropiezo, fue una barrera para que tú pudieras conquistar algo importante que tú anhelabas conquistar. Todos lo tenemos, somos seres humanos. Alguien que me diga que nunca se enoje, no le voy a creer, porque sí va a sentir enojo. Lo que va a hacer diferencia será la manera en cómo reaccionas. Eso sí depende entre una persona u otra. Conozco personas con una capacidad increíble y un amor increíble y una bondad increíble que muchas veces son víctimas de algunas situaciones y su reacción es tan apacible. Es una paz la que irradia, pero eso no significa que no esté causando daño. Eso no significa que no esté sufriendo. Simplemente es la manera en que esta o las personas con una paz interna, con una bondad interna, reaccionan. Pero si soy yo, debo de ser honesto, debo de ser vulnerable acá. Es probable que por mi personalidad pueda reaccionar un poco más efusivo. A ver, Luis Enrique, cuando tienes una situación donde te has sentido victimizado, donde han provocado una molestia, donde con toda injusticia han ido en contra de ti y donde algo está interponiéndose entre tú y el cumplimiento de algo importante, de algo de significancia para ti, y sientes esa molestia, ¿cómo tú reaccionas?
El primer gesto es como la defensa, como la reacción, ¿no? Es como que reaccionas y dices, ¡ey, me tengo que defender de eso! Y posteriormente es cuando entra, cuando se sobrepone esos valores, es cuando entra a ocupar el lugar, ese pensamiento consciente sobre las cosas. Entonces es como mi reacción, como el patrón de mi reacción. Es sumamente reactivo, pero después inmediatamente mi pensamiento consciente gobierna las cosas.
Ah, por supuesto. Es ahí donde quienes somos en esencia empieza a tomar posesión y a poner las cosas en su lugar. dependiendo de los valores, dependiendo de los principios con los que operas. A ver, cuando surgen situaciones donde a veces nos sentimos victimizados, todos vamos a reaccionar de diferente manera, dependiendo de la personalidad, dependiendo el conjunto de valores que tengamos, tal como tú lo has mencionado, Luis Enrique. A lo que te invito es a lo siguiente: vamos a analizar uno por uno cada uno de estos 5 enemigos y algunos efectos secundarios y por qué son provocados. Veamos el enemigo número 1. Yo quisiera, si pudieras, en una hoja blanca, vamos a continuar utilizando este diagrama de una cruz, y donde se conectan las dos líneas, una horizontal y una vertical, trata de manchar y haz un pequeño punto ahí, y acuérdate que eso te identifica a ti, ese eres tú. Y quiero que hagamos lo siguiente: alrededor de ese punto, trata de hacerlo un poquito grande, quiero que dibujes un círculo alrededor, dibuja el tamaño de la moneda más pequeña que tú tengas en tu país alrededor de ese círculo. Y después quiero que dibujes un círculo grande que cubra todas las líneas y que todo quede dentro, un círculo grande, lo más grande que puedas. Vamos a hablar del enemigo número 1. El enemigo número 1 es el enemigo exterior. Bien, dibujaste el punto, te representa a ti, dibujaste un círculo pequeño alrededor del punto y después dibujaste un círculo grande que cubre casi la mayor parte de las dos líneas horizontales y verticales. Escribe fuera del círculo grande el enemigo exterior. ¿A qué nos referimos con el enemigo exterior? El enemigo exterior son las personas, instituciones, situaciones, todo aquello fuera del círculo grande que pueda causarte daño, que pueda interponerse entre el cumplimiento de tu propósito de existencia, entre la intencionalidad que tú tienes, entre la pasión, entre la energía, entre todo aquello que se interpone para que tú puedas lograr ser feliz y tener plenitud en tu vida. Todo aquello, puedes imaginarte cualquier cosa. Es el compañero de trabajo que te engañó, es el jefe que te dio una advertencia injusta, es la lluvia que te empapó y no te avisó, así como yo no le aviso a Luis Enrique cuando le hago preguntas. Esas situaciones externas que vienen y que te incomodan, que te causan cierta molestia. Son los villanos de los cómics, son el villano de las películas. Es todo aquello que te causa incomodidad. El enemigo exterior, déjame decirte, no solamente es la gente. Es cualquier cosa externa en el mundo que tú puedas ver. Que puedas sentir cierta sensación de no querer estar cerca, de no querer ser parte. Puede ser la desigualdad social que existe, puede ser la violencia, puede ser el hambre, puede ser el terrorismo, puede ser la soledad, pueden ser las ideas abstractas que tú tengas, pueden ser las condiciones, no tiene nombre, no tiene rostro, simplemente todo aquello que puede interponerse entre tú y el cumplimiento de tu propósito. No solamente son las personas las que puedan intimidarnos, sino también las instituciones, los sistemas y todas las circunstancias adversas que tú puedas tener. Cuando se trata de todas las manifestaciones del enemigo exterior, el consejo antiguo sabio acá es: ámalos. ¿Cómo? ¿Amo la adversidad? Ámalos. ¿Cómo? ¿Amo al bully del vecindario? Ámalos. Enfrente el odio con amor y la enemistad con bondad. El primer consejo. El problema es que la mayoría de nosotros no sabemos lo que realmente significa el amor en el contexto. Cuando alguien escucha la palabra amor, simplemente piensa en una relación entre un hombre y una mujer o una relación entre dos personas. Pero es algo mucho más que eso. Amar a alguien es hacer feliz a esa persona. Amar, ¿sabes? ¿Sabes? A ver, Luis Enrique, te voy a poner otro, nuevamente en el spot. Y sí, no te avisé, tenés razón. ¿Sabes cómo destruir a un enemigo?
Uy, esto no lo había pensado nunca, al menos conscientemente y a profundidad. ¿Cómo puedo destruir a un enemigo? No lo sé, encontrando la kriptonita de Superman.
No, te lo digo ahora mismo, convirtiéndolo en amigo.
Okay. ¿Qué tiene que ver esto con, si no puedes con el enemigo, únetele?
Eso significa que el otro tiene más influencia que tú.
Okay, entonces es eso, pero a la inversa.
A la inversa, correcto.
Si no puedes con el enemigo, haz que se una contigo.
Haz que se una contigo, eso. Porque tú eres líder. Eso, ese consejo o la frase que tú mencionaste es de alguien que no tiene influencia. Si no puedes con el enemigo, influéncialo para que se una a tu equipo. Veamos, la razón por la que alguien te trata o trata mal a alguien, o alguien se interpone entre tú y lo que es, tratémoslo como el enemigo, es porque probablemente te perciben como un obstáculo, es porque probablemente sienten que eres una amenaza. ¿Pero qué significa? Imagínate, alguien me dijo una vez, ¿sabes qué? Me di cuenta que alguien vino y me contó algo mal de ti y me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo me di cuenta que esa persona estaba en una competencia contigo, pero que a ti nunca te avisaron. muchas personas, muchas situaciones van a estar en competencia contigo, pero tú nunca te vas a dar cuenta. Pero una vez tengas claridad y una vez tú puedas manifestar lo que realmente, cuáles son las verdaderas intenciones que tú tienes con lo que tú haces, es como cuando eres malinterpretado por algo, Luis Enrique. Pero una vez tú aclaras cuáles son las intenciones, la guardia baja inmediatamente. Es ahí donde podemos convertir a un enemigo en amigo. Tú, de alguna manera, los haces infelices o al menos, de alguna manera, les niega algo que ellos piensan que tú eres el obstáculo para ellos poderlo alcanzar. Cuando amamos a alguien, trabajamos con esas personas para hacerlos felices, eliminamos la causa, clarificamos la causa de la enemistad. Si yo te pregunto en este momento, ¿cuál es el peor obstáculo? Quiero utilizar, pero quiero parafrasearlo de esta manera para que se sobreentienda. ¿Cuál es tu peor enemigo? Recuerda que te hice la pregunta, ¿tú tienes enemigos, Luis Enrique? Y esta pregunta va para ustedes también, amigos. ¿Tú tienes enemigo? Obviamente la pregunta era general, era lo que a primera instancia se entiende y es lo que Luis Enrique entendió. Ahora ya entendiendo este concepto que hay enemigos que se interponen entre el cumplimiento de tu propósito de existencia y tu siguiente paso o el caminar en esa senda para conquistarlo, te vuelvo a hacer la pregunta, Luis Enrique. ¿Ahora consideras que tienes enemigos? Ya no se trata de personas. Estamos hablando del enemigo externo.
A ratos siento que estoy lleno de esos enemigos externos que de repente se tornan como sombras que voy viendo dentro de esto.
Como sombras que vas viendo. ¿Y sabes por qué son sombras? ¿Ah? Porque son difícil de detectar. A pesar de que el enemigo externo es el único que es más visible que los otros cuatro. De estos cinco, es el único que es más visible. Pasemos al enemigo número dos. El enemigo interior. ¿Te acuerdas que dibujaste un puntito? Ese eres tú. Un poquito grande, no muy pequeño. Y si es posible, de color negro. Uh-huh. Y dibujaste un círculo como del tamaño de la moneda más pequeña de tu país. Alrededor de ese tú. Alrededor de ese punto en el centro donde se encuentran las dos líneas verticales y horizontales. Dentro de ese círculo pequeño está tu enemigo interior. El enemigo interior son aquellas emociones que envenenan nuestra alma como la ira, el odio y el miedo. Y otras sensaciones y otros sentimientos como estos. Es cuando nos sentimos ofendidos, golpeados, agraviados de alguna manera, cuando sentimos que hemos sido dañados y es como un agujero negro. A menudo nos metemos en él y esas emociones y creemos que el sentirnos abrigando todo ese tipo de emociones nos van a hacer sentir mejor. Especialmente cuando venimos golpeado por el enemigo externo que hemos visto o que hemos detectado algo afuera, ya sea que se trate de una persona, de una circunstancia o de alguna situación. Piensan algunos, todas las lágrimas y el dolor valen la pena porque vamos a llamar a una venganza fría mientras estemos ahí. Mientras más odio, mientras más ira, mientras más falta de perdón quizás tengamos, va a ser mucho más fácil poder tomar una decisión o poder reaccionar o poder hacer algo. Es el pensamiento interno que a veces tenemos donde ese enemigo empieza a fraguar, empieza a alimentar algo que no es saludable. Pero estos sentimientos son como la droga, simplemente una solución rápida, quizás para hacernos sentir bien ese sentimiento de que me hizo daño y me voy a refugiar en mí mismo acá sintiendo que estoy odiando la situación o odiando a la persona. Pero a la larga es como una adicción. Si la ira, el odio y el miedo llegan a dominar nuestras vidas, nos separarán de todo lo que en la vida nos da alegría y felicidad plena. Y muchas veces somos presa de ello. Por supuesto, cada persona, cada líder tiene un manejo diferente, tiene un nivel de madurez diferente. Pero en estas fauces apasionadas y ardientes de lo que estos sentimientos producen, hay poco espacio para hacer otra cosa y mucho menos estar presente con los demás y tratar de usar ese antídoto de convertir al enemigo en amigo y eliminar las barreras de la manera que un líder realmente las tiene que hacer. ¿Qué te produce, o alguna vez, no te quiero exponer acá, pero qué te produce cuando sientes, Luis Enrique, que un líder, que una persona, está siendo presa de sentimientos como la ira, el odio, el miedo?
Hay veces que cuando nos sentimos presa de esos enemigos interiores, se genera una falsa creencia, Nelson, de que son enemigos exteriores, ¿no? De que esa frustración, de que esa ira, de que esa sensación proviene de elementos exteriores. Y en ese momento estoy teniendo esa revelación para conmigo. Si son enemigos interiores, están absolutamente bajo nuestro control. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que me produce a mí, Nelson? Es esa falsa creencia de que son elementos exteriores los que nos producen o los que engendran estos que ahora entiendo son enemigos interiores.
Me encanta eso, ese punto que has mencionado, Luis Enrique, y por eso lo he segmentado de esta manera. Por eso la ilustración, y espero, amigos, que ustedes puedan estar dibujando tal como Luis Enrique lo está haciendo acá, porque yo lo puedo ver que está haciéndolo, y como yo lo tengo acá también diagramado, ¿se dice? ¿Está correcto?
Creo que pudiera ser correcto.
O dibujado.
Dentro de un diagrama, ¿no?
Tengo un diagrama acá, estoy dibujándolo. Gracias, Luis Enrique, me lo está mostrando. Esa es la razón, y es punto importante. Tú dijiste revelación, y sí, en realidad lo es, y esa es la razón por la que lo he segmentado de esa manera, porque pensamos, esto es algo que produjo un factor externo, la ira, el odio, y que me sienta que no puedo perdonar, la ira, el odio que siento que tengo para con alguien, esa sensación es algo externo que me lo provocó. Pero realmente lo que lo está provocando es mi reacción, es mi decisión de cómo voy a reaccionar ante circunstancias externas. Pero es un enemigo interno, Y si te das cuenta, Luis Enrique y amigos, en ese diagrama que ustedes espero que estén haciendo, hay dos círculos. Aparentemente, pero ya te darás cuenta que no son dos círculos solamente. Pero por el momento puedes ver dos círculos, porque no puedes ver lo que no puedes ver hasta que yo no te muestre que hay algo más. Y sé que vas a encontrar algo más. En ese círculo pequeño, es lo que está más cerca de ti, es lo que está más cerca de tu corazón. Acuérdate que el punto negro que hiciste es no muy pequeño, eso te representa a ti. Hay una cantidad de investigaciones que sugieren que estos sentimientos no solamente dañan a nuestra alma, a la manera en cómo nos sentimos emocionalmente, sino que se somatizan y llegan a afectar lo físico, afectan al cuerpo. Leía un estudio de la Universidad de Harvard hace unos 12, 15 años más o menos, que la mayoría de los casos de artritis, que la mayoría de los casos de úlceras no eran problemas del estómago y no eran problemas de los huesos, eran problemas de estrés, eran problemas de circunstancias que no habíamos perdonado en nuestras vidas. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero realmente es así. La ira, por ejemplo, libera sustancias químicas que son nocivas, o sea, estamos hablando de sustancias como veneno que son para nuestro cuerpo, libera sustancias químicas nocivas como lo que es la hormona del cortisol, que en nuestro torrente sanguíneo puede llegar a envenenar nuestro cuerpo, puede ocasionarnos una cantidad de enfermedades y cosas, estrés y cuantas cosas. Mira esta investigación que hice Luis Enrique. Se cree, de acuerdo a este estudio de la Universidad de Biología de la Universidad de Harvard, de unos 10 años atrás, que en las 2 horas posteriores a un arrebato de ira, a un momento de cólera, a un momento de donde estos tres sentimientos afloran, la ira, el odio, el miedo, apenas un par de horas después, las posibilidades de que esa persona tenga un ataque cardíaco aumenta 5 veces. Y hay algo más, y que tenga un accidente cerebrovascular aumenta 3 veces. 3 veces. ¿Te das cuenta? La mejor alternativa a estos sentimientos venenosos, entonces, son 3 formas de paciencia, y te las quiero compartir. Tres formas de paciencia, y espero que tú puedas adoptar la tercera forma el tercer nivel de paciencia. La paciencia es la más heroica de todas las virtudes, ¿sabías? Si todas las virtudes participaran o todas las virtudes desfilaran en una película de Marvel, la más heroica de todas sería la paciencia, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. Cuando alguien es paciente, dice, qué cobarde, qué pasivo. Bueno, de ahí viene la palabra, paciencia, qué pasivo. Alguien que tiene paciencia puede tener cualquier cosa en su vida. La gente cree que la paciencia es pasiva, pero no es así. La paciencia es algo activo. La paciencia es una fuerza de voluntad, es fuerza concentrada que se propaga. La paciencia es el arte de tener esperanza para conseguir cualquier cosa que necesitas en la vida. Déjame decirte lo siguiente, necesitas una fórmula mágica. ¿Sabes cuál es? Es paciencia, persistencia y amor. Y eso te va a dar autorrealización. Paciencia, persistencia y amor. Y te va a dar autorrealización. Siempre que el poder y la paciencia se enfrenten, déjame decir, hay una manera que no puedes perder si tú apostaras. Apuéstale a la paciencia. Es como esa carrera entre la tortuga y la liebre. Pero ¿cuáles 3 formas de paciencia yo estaba hablando? Son las siguientes. ¿Te acuerdas, Luis Enrique, que hablábamos un tiempo atrás sobre cómo realmente agregar valor de una manera genuina y efectiva, de una manera con significancia a los demás, de una manera que realmente no demos lo mejor que podamos, sino que nos demos todo por completo tal como somos, y era movernos de la simpatía a la empatía, donde la empatía nos permite meternos en los zapatos de los demás, y es lo que está de moda, que todo mundo sea empático, pero aquí como somos desafiantes, y es mi medio nombre, decía Luis Enrique la última vez, movernos de la empatía, porque no es suficiente, a la compasión, donde no solamente te metes a los zapatos de la persona, sino que te metes a los zapatos de la persona para cargarla en tus brazos y quitarle el dolor. De la misma manera, la paciencia. Primero, la paciencia, que es la manera tolerante, la forma tolerante. Es decir, reconocer la capacidad que todos tenemos para simplemente sonreír y soportar. Pero déjame decirte que eso no es suficiente. No se trata de pasividad, sino de apreciar lo resistente que eres. Tolerancia. Pero yo te voy a desafiar a que no seas simplemente tolerante. Movámonos a la segunda forma de la paciencia. La paciencia perspicaz. Reconocer cuán objetivos y fugaces son nuestros juicios. Y no nos dejamos atrapar por el calor de las circunstancias. Que podemos ser sabios, no solamente inteligentes, en medio de un calor de las circunstancias. Y finalmente, la tercera forma de la paciencia, Luis Enrique. Perdonar. Paciencia y perdonar, ¿cómo? ¿Acaso no son dos cosas diferentes? No. La máxima expresión de paciencia se llama perdón. Se llama perdonar a cualquiera que nos haga daño, no importa de qué manera. Ir y dejar la ira, dejar la amargura, sino que nos permite tomar posesión y control de una situación. Cuando algo te produce impaciencia, alguien o algo está haciendo algo en tu contra. Y cuando algo o alguien está haciendo algo en tu contra, está violentándote y estás en ese momento donde, para que pueda haber una paz entre ese algo y tú, puedas abrazar lo que es el perdón. Tres niveles de lo que es la paciencia. ¿Qué te produce? ¿Qué piensas? Definiciones diferentes, ángulos diferentes de lo que estamos acostumbrados a escuchar.
Efectivamente, Nelson, con toda esa parte de la paciencia me quedo con el perdón. Generalmente soy como muy impaciente en el término general de la impaciencia. Cuando tengo que hacer la fila de las tortillas, estoy pegándole con el pie, ¿no? Es más, siempre pongo, al hablar de recompensas instantáneas, siempre pongo el ejemplo de la sopa instantánea, ¿no? Antes uno ponía a hervir los fideos y después tenía que enfriarlos y luego y ahora le echas el agua caliente a la sopa instantánea y le pones 3 minutos y estás tocándole así porque ya quieres que esté listo todo. En ese sentido soy muy impaciente, pero cuando se trata de apaciguar a los enemigos interiores, la paciencia es una cualidad vital, y para lograr el perdón es vital que la paciencia esté presente en esa mesa de negociación. Así que me hace especial sentido el tema de la paciencia al relacionarlo con el perdón.
Excelente. Amigos, para resumirlo, quédate con esta frase. La máxima expresión de la paciencia se llama perdón. Simplemente digiérelo, aunque no te cause mucho sentido, digiérelo y verás que al final, quien no perdona genuinamente, no tiene suficiente paciencia. Al final, no es tolerancia lo que necesita, porque es el nivel más bajo de la paciencia. Y no es esa paciencia perspicaz de saber entender que es mucho mejor si tú tienes y esperas y tienes un poquito de paciencia y que las cosas van a ir mejor, porque eso es muy superficial, sino que es el perdón lo que realmente va a dar cabida a que tú puedas manifestar y transmitir el verdadero o la máxima expresión de lo que es tu paciencia. Movámonos al enemigo número 3. El enemigo número 3 es el enemigo secreto. ¿Y por qué es secreto? Bueno, el enemigo secreto es nuestra voz interior, que define cómo nos orientamos hacia el mundo y lo que escuchamos constantemente, lo que hacemos a partir de lo que esa voz nos dice constantemente. Luis Enrique mencionaba en unos episodios atrás en los muñequitos, en las caricaturas, miraba un angelito bueno aquí al lado derecho y un angelito malo al lado izquierdo, y que hablaban y hablaban y hablaban. Bueno, ¿cuál es la voz que estás escuchando? Es esa voz interior que se vuelve insistente, incesante, y sentimos que no podemos negarla, que es lo que debemos de seguir y es lo que debemos de ejecutar en nuestra manera de vivir. Porque creemos que es nuestra única voz, porque creemos que es lo que tenemos que hacer, que es la voz que tenemos que seguir. La mayoría de las veces es una voz de autopreocupación. O sea, no pensamos, nadie planifica preocuparse mañana. Bueno, mañana voy a preocuparme de 12 a 1. Nadie planifica. Es algo instantáneo, es algo que surge automáticamente. estar en ese momento de desesperación y escuchas las voces que te dicen diferentes cosas, esa voz interior que probablemente te está instando a que tomes decisiones, que abraces un proceso de decisiones que a lo mejor no deba de ser el correcto. Ese enemigo secreto se encuentra entre el círculo pequeño que hiciste y el círculo grande. Y ocupa todo ese espacio. ¿Por qué todo ese espacio? Porque es ahí donde tu mente opera. Es ahí donde tu perspectiva de cómo ves las cosas opera. Y es un espacio en blanco, un espacio en grande, donde tiene una canva para dibujar y tener una creatividad y decirte y guiarte a cosas muchas veces que son buenas, pero una cantidad de veces a tomar un proceso de decisiones que no es el adecuado. En resumen, ese enemigo secreto es el que todos pueden ver a través de ti cuando tú operas, porque hay una voz, hay algo que dentro de ti te está llevando tu nivel de conciencia. La pregunta acá es, ¿cuánto espacio de canva blanca estás dando posibilidad a ese enemigo secreto? ¿Estás filtrando lo que es de beneficio? ¿Estás filtrando todo aquello que realmente no está agregando valor de lo que realmente agrega valor y abrazando un proceso de decisiones basado en esos aspectos? ¿O simplemente estás dejando ese canva en blanco a la creatividad e imaginación de un enemigo que se basa en la autopreocupación, en el autosabotaje, en que la mente limitante pueda controlar no solamente la manera en cómo piensas, sino lo que crees, en lo que hablas, en lo que haces, en todos los tipos de comportamientos que tú puedas transmitir a través de tu estilo de vida? ¿Cuánto espacio de canva blanco estás dejando? ¿Viste que tiene un espacio grande en ese círculo? Entre el círculo pequeño y el círculo grande, estar consciente no solamente del espacio y la creatividad que tiene para actuar y manejar y dominarnos en nuestra manera de operar, es lo que hará la diferencia entre el nivel de felicidad, entre el efecto que ese enemigo pueda tener sobre nuestras acciones, nuestro estilo de vida y al fin del día, la plenitud que buscamos alcanzar. Movámonos al enemigo número 4. Y este enemigo es el enemigo súper secreto. No son nombres muy sofisticados, pero es un enemigo súper secreto y te voy a ayudar a encontrarlo. ¿Sabes dónde está? Busca el puntito negro. Bueno, espero que haya sido negro. Está dentro de ese punto negro. Es tan pequeñito, pero ahí está. Pero es el más poderoso, o por lo menos uno de los más poderosos. El enemigo súper secreto es el aspecto más oscuro. Bueno, a propósito te dije, no lo pensé, pero salió. Es el aspecto más oscuro de esa voz interior. ¿Te acuerdas? El canva grande que tiene tu voz interior, que es el enemigo secreto. Bueno, acá en este puntito negro está el aspecto más oscuro de esa voz interior. ¿Por qué? Porque en el canva blanco puedes encontrar voces que te dicen, mira, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, pero también puedes encontrar voces que te dicen, no, ¿quién crees tú que eres? En tu familia nadie fue a la universidad. ¿Quién crees que tú eres? Nunca lo has logrado. ¿Quién crees que tú eres? Tú nunca podrás ser exitoso en un emprendimiento. Nunca has sido emprendedor. Pero también te puede decir, sí, nadie lo logró en tu familia, pero tú puedes ser el primero. Porque tiene un canva blanco y depende de ti y cómo tú operes y qué tipo de mentalidad tú tengas. Pueden llegar a dibujar grandes y extraordinarias obras maestras en ese canva blanco, como también quizás a dibujar obras, bueno, son obras de artes, pero me da vuelta a mi mente y a mis ojos cada vez que veo a las obras de arte de Van Gogh y de Picasso. Prefiero ver a Leonardo da Vinci y sus obras, la Gioconda y la Mona Lisa, pero de todas maneras puedes tener a ambos, pero en este espacio es donde se encuentra esa voz, por eso es súper secreto, y el lado más oscuro de esa voz interior es el de la autorrepugnancia hacia ti mismo. Ah, no, yo nunca he tenido eso. Claro que sí, en algún momento lo has tenido. En algún momento te has sentido que no eres digno de algo. En algún momento te has sentido que no vas a lograr algo. Es esa voz de la autorrepugnancia o del odio hacia ti mismo algunas veces. Y déjame decirte que una vez, una sola vez, una tan sola vez, es mucho más que suficiente. Esta es la voz que se conforma con la mediocridad. Esta es la voz que se conforma con estar en el status quo, que se conforma con estar en la zona de confort. Bueno, quizás tú hayas dicho, no, yo no tengo esa voz, no la tengo yo. ¿Alguna vez has estado en la zona de confort? Esta es la voz que te dice, ahí está bien, ahí te sientes rico, ahí se siente cozy, ahí se siente muy bien. En el canva, con el enemigo secreto, en ese espacio puedes recibir algunas voces que te dicen, ahí se siente rico, pero ahí nada crece. puedes tener ambas voces, pero acá es de la autorrepugnancia, es la voz que te dice que no existe tal cosa como la verdadera felicidad. Total, nadie es feliz. ¿Para qué vas a buscar felicidad? ¿Para qué vas a buscar plenitud? ¿Para qué vas a amar? Total, nadie ama de verdad. Y sí hay, ciertamente, no es algo que se pueda obtener tan fácilmente, pero es algo que sí es posible. Es este sentido de indignidad y de autodesprecio que muchas veces sentimos los humanos. La fuente de este autodesprecio, la fuente de no sentirse digno de alguna manera, por eso es súper secreto y se encuentra en ese puntito negro. Es un punto oscuro, es la voz oscura. Lo curioso es que cuanto más preocupados estamos con nosotros mismos, tratar de mejorar, tratar de superarnos, tratar de encontrar felicidad y plenitud, es cuando más encontramos ese sentido de no ser dignos y de no tener la capacidad de merecer algo, Luis Enrique. ¿Qué crees?
Ese enemigo súper secreto es como un caballo de Troya, ¿no?
Exactamente.
Que entra y llega sin filtro y logra estar muy, muy, muy dentro en primera fila y ¡paz! Es donde saca lo peor. Y debo decir que he sido víctima de ese enemigo súper secreto. Yo creo que incluso el síndrome del impostor es un enemigo súper secreto que muchas personas viven y que otros hemos vivido. Yo viví síndrome del impostor y afortunadamente lo pude superar, pero a veces no nos damos cuenta o no somos conscientes del daño que causa, Nelson.
Sí, por supuesto. Y sabes, aquí está el antídoto, gracias Luis Enrique. Acá está el antídoto cuando comenzamos a sentir ese enemigo que empieza a crear algún efecto en nosotros. Porque no es hasta que tú has expandido tu conciencia y estás consciente que puedes verlo. De lo contrario, no existe. Está oculto. Por eso es súper secreto. El antídoto, hacer el bien y ser compasivo, amable, generoso, amoroso con la gente. El tratar de agregar valor a los demás, que es algo que nos caracteriza, que es algo que anhelamos y tenemos tanta pasión, Luis Enrique. Según un estudio que estuve leyendo del Journal Social Psychology, decía que aquellos que hacen buenas obras están notablemente más satisfechos en su vida y se sienten mucho más dignos. Otro estudio de la Universidad de Columbia Británica concluye que gastar dinero, que invertir en otros, que en tratar de ayudar a otros de una manera ya sea material o emocional, invertirse en otros de una manera emocional, ese gasto, esa acción conduce a una mayor felicidad en esas personas. Y generalmente ese sentimiento de ser indigno, de sentirse que no se merece como persona, como líder, o que no se merece lo que está tratando de conquistar, empieza a disiparse. En resumen, el enemigo súper secreto del autodesprecio es tóxico y ayudar a los demás previene el autodesprecio y nos hace más felices. Y no solamente, Luis Enrique, esto es lo que obtenemos como efecto secundario, sino que mira lo siguiente. Ese enemigo súper secreto produce algunos hábitos indeseables. Escucha bien. Hábitos indeseables que te los puedo describir con algunos comportamientos que a veces tenemos los líderes y en general las personas. Algunos de esos hábitos indeseables con algunos de los siguientes comportamientos. La vacilación en el líder. El líder debe demostrar convicción al tomar decisiones, pero cuando este enemigo súper secreto está teniendo el control, aflora la vacilación, aflora la indecisión, que es una de las amenazas más graves para la integridad de un líder o continuar un líder, continuar construyendo lo que realmente está determinado a construir. Empiezan a aflorar unas primas hermanas que te quiero presentar. Nunca te las había presentado. Siempre andan juntas. Son primas hermanas. Así se dice, ¿no? Son primas hermanas.
Sí, claro, claro, claro.
Se llama la duda y el temor. Nunca andan separadas. Empieza a aflorar la desconfianza. Empieza a aflorar el egocentrismo. Empieza a aflorar en el líder la falta de pertenencia. Y sobre todo, empieza esa necesidad imperante de aferrarse a lo superficial y a lo material. Siete comportamientos que conducen a hábitos nocivos y dañinos, todo a partir del enemigo súper secreto. Ahora, vayamos al último, vamos a ser rápido acá, Luis Enrique, con el enemigo número 5. El enemigo global. El enemigo global no es nada más que la comparación. Ladrón de la gratitud, gozo y paz. Cuando permitimos que la comparación entre nuestras vidas y la de los demás, inconscientemente comenzamos a admitir que no somos y que no tenemos suficiente. Que no somos y que no tenemos suficiente. Comenzamos a creer que si tuviéramos lo que los demás tienen, nos haría más felices, más plenos y más contentos. Tres maneras en que la comparación es el ladrón del gozo y de la paz es que nos hace infelices cuando vemos que los demás tienen y que nosotros no lo tenemos. Dos, creemos que necesitamos más de lo que tenemos para realmente ser felices. Y tres, Cada vez que vemos que alguien tiene, nos da cierto tipo de envidia o cierto tipo de celos. ¿Qué piensas de este enemigo, al que he llamado el enemigo global? Ahora, en ese diagrama, Luis Enrique, perdona acá antes que me conteste, en ese diagrama, el enemigo global está alrededor de la circunferencia del círculo grande, pero va así, en zigzag, de adentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, alrededor. O sea que esa línea recta de lo que es la circunferencia del círculo grande, se vuelve en una línea en zigzag y está enfocada más en comparación entre lo que yo tengo y lo que tiene el otro, lo que yo tengo y lo que tengo el otro. Y eso produce la mayor infelicidad y la mayor falta de gozo y la mayor falta de paz. No solamente en el líder, sino en el ser humano en general. ¿Qué piensas?
Porque Nelson y yo siempre decimos que somos los mejores filósofos en nuestro propio mundo. ¿Por qué no nos comparamos con los demás? Esto debo ser bastante vulnerable con ustedes, querida audiencia. Hace realmente muy poco, menos de un año, que aprendí a dejar de compararme con las demás personas. Que aprendí a vivir en mi individualidad, en mi cualidad de único que el Señor me ha dado. Soy una persona de fe. Y eso me ha permitido exponenciar mi felicidad. Entonces, a manera de conclusión, lo que puedo decir acá, Nelson, es que no hay mejor cosa que vivir plenamente en nuestra propia autenticidad, elevándonos a nuestra siguiente mejor versión, no a una mejor versión que el vecino, el que el de un lado. Él está en su propio mundo y, claro, contribuye al que compartimos, y tú contribuyes a un mundo en el que estamos y en el que habitamos en conjunto, pero en tu propio mundo no debe caber la comparación, porque como dice Nelson, es el ladrón de esas grandes cosas que albergas dentro de ti.
Y para concluir, acá viene el antídoto, acá viene cómo contrarrestar cada uno de estos 5 enemigos. En episodios anteriores, especialmente en el último, estuve hablando sobre cómo lograr ese sentido de significancia, ese sentido de plenitud. Y yo hacía mención, y tú lo has escuchado, Luis Enrique, al tridente de la significancia, que es, en mi definición, fe, esperanza y amor. Y es acá donde resulta que la sabiduría antigua, la sabiduría global, donde la mayoría de religiones le llamarían algunos, a mí me gusta llamarle tendencias filosóficas, excepto la mía, que es el cristianismo, y la tuya. Pero el resto son tendencias filosóficas. La mayoría de religiones hacen un impulso donde ese impulso le lleva a que es el amor el arma más poderosa que tenemos los seres humanos en nuestro arsenal. ¿Por qué? Hablamos de 5 enemigos. Y yo te hacía una pregunta, Luis Enrique, ¿cómo puedes destruir a un enemigo? Y llegamos a la conclusión de que convirtiéndolo en amigo. ¿Y cómo lo conviertes en amigo? A través del tridente de significancia. Con fe, porque no es fácil convertir a un enemigo en amigo. Con esperanza, porque tienes que esperar y visualizarlo mejor. Y con amor. ¿Amor por qué? Has escuchado por ahí en el libro por excelencia y el líder por excelencia, Jesús, que dijo una vez, ama a tu enemigo. Así que el amor es la única medicina para cada uno de estos 5 enemigos. El amor es lo que quiere lo mejor para los demás y así desactiva al enemigo exterior y desarma cualquier arma forjada contra ti. El amor es lo que perdona y acepta y sirve como la antítesis del enemigo interior. La ira, el odio y el miedo y todos sentimientos similares a esto. El amor es el que derrota la preocupación por uno mismo y el enemigo secreto del que estábamos hablando. Con empatía y compasión. Ve a los demás no en términos de lo que pueden hacer por ti, sino desde tu punto de vista y lo que tú puedes hacer por ellos. El amor es lo que ayuda y apoya a los demás, lo que deshace el odio del enemigo súper secreto, ese odio hacia ti mismo y de que te haga sentir que no eres digno. Y por último, el amor es lo que hace que abracemos una actitud de gratitud por lo que ya tenemos y que es más que suficiente y dejemos de compararnos con los demás. ¿Qué te parece? Esa es la conclusión de estos 5 enemigos. Espero que tú puedas, con cada uno de estos 3 elementos de este tridente de significancia, convertir a tus enemigos en amigos. Luis Enrique, palabras finales.
Fe, esperanza y amor. Con ese tridente me quedo, con esa enseñanza y con esa defensa ante los enemigos. para tener esta vida de significancia, esta vida plena, esta vida feliz. Gracias, Nelson. Hoy, generalmente, soy el co-host de este podcast, pero hoy fui un alumno bastante aplicado de esta sesión de mentoría. Gracias, querido Nelson.
Un placer, Luis Enrique. Amigos, espero, como Luis Enrique dijo, espero que tú puedas abrazar cada uno de estos tres poderosas armas que tiene este tridente de la significancia. Y como siempre, te invitamos a que puedas escucharnos, que puedas compartir nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas. Algo más que puedas decirnos, Luis Enrique, tú eres el de la nueva generación acá. No que esté muy viejo yo, ¿no? No estoy demasiado joven, sería el término correcto. Pero Luis Enrique, ¿alguna invitación especial?
Sí, claro, a que nos escuchen en todas las, en la plataforma de su elección. Quizá alguien lo encontró en Facebook y se le hace como muy largo el tener que estar escuchando los episodios teniendo abierta la aplicación de Facebook. Búscanos en Spotify, en Apple Podcast, búscanos en YouTube. Pero además de eso, síguenos en nuestras redes sociales, porque ahí en nuestras redes sociales estamos compartiendo de lo que aquí platicamos. Entonces, es muy fácil que nos encuentres. Es luisenrique.lopezleon, en mi caso en Instagram. Nelson.cárcamo en el caso de nuestro querido Nelson, y en Facebook Nelson Cárcamo y Luis Enrique López León, así que es facilito que nos encuentren para poder seguir haciendo crecer esta comunidad, Nelson.
Excelente, gracias Luis Enrique. Amigos, espero que puedas compartir nuestro podcast y esperamos que puedas escucharnos la próxima semana. Hasta la próxima, Luis Enrique, nos vemos.
Hasta pronto, cuídense mucho, muchas gracias.